Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción del mensaje de Beaufort Church en español, predicado por el pastor Brad Williams el 11 y 14 de noviembre del 2021. Esta es la semana 5 de nuestra serie basada en Eclesiastés. El título del mensaje es Certeza. Junto con las ofrendas y los anuncios, también se les deseó un muy feliz día a los veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muchas gracias por su servicio. Se les llamó a honor y una oración para aquellos que sirvieron a las Fuerzas Armadas en este país. Vamos directo al mensaje. Hace varias semanas comenzamos una serie estudiando uno de los libros más complicados de la Biblia, el libro de Eclesiastés. Es un libro extraño porque presenta una extraña forma de sabiduría. Descubrimos de inmediato que este libro no es un libro de sabiduría como cualquier otro libro de sabiduría, pero que este libro presenta una sabiduría que está más allá de la sabiduría convencional. Y hasta ahora, este viaje ha sido un viaje fascinante, donde nosotros aprendemos a cómo estar presentes y ver el mundo por lo que es, conocer a Dios por quien es. Ahora, uno de los grandes descubrimientos del libro de Eclesiastés es este descubrimiento de que la Biblia es algo que encontramos. La Biblia es algo que experimentamos. La Biblia es, como dirían los apóstoles, viva, activa y respirando. Es algo viviente, lo que significa que cuando nos encontramos con un libro como Eclesiastés, interactuamos con él como si lo haríamos con alguien, por cualquier cosa, es decir, alguien vivo. Hay una conversación que está pasando, y cuando entramos en esta conversación y esta vitalidad, como se dijera, nos cambia, nos conmueve, abre nuestros ojos. Así que hoy, a medida que continuamos, quiero echar un vistazo a de dónde venimos y desenterrar algunas joyas más de los capítulos que hemos estudiado hasta ahora. Y luego, avanzaremos un poco más en el libro. Si ha estado desde el principio de esta serie, tal vez haya notado que hay un patrón o un ritmo del libro de Eclesiastés y quiero hablar sobre el propósito o el significado de este patrón por un momento. Básicamente, el primer par de capítulos se resumen en todo es vapor, no hay una sustancia en cualquiera de las cosas que pensamos que tienen sustancia, todo es temporal y si tratamos de exprimir significado es como tratar de perseguir el viento. Es una frase interesante, persiguiendo el viento. Imagínese eso, estás corriendo y tratando de agarrar y tratando de atrapar el viento, imagen bastante sólida de la inutilidad, ¿verdad? Nada se gana. Estos son los dos primeros capítulos. Luego, en el versículo 24 del capítulo 2, hay una palanca de cambios y es importante. En ese Eclesiastés número 2, versículo 24 y 25 dicen, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Entonces, es como sin sentido, persiguiendo el viento no se gana nada. Pero luego tenemos esto, puedes comer y beber y disfrutar la vida como un regalo de Dios. Este es el final del capítulo 2. Pero luego se retrocede en el capítulo 3 y hay aquí un buen resumen del capítulo 3 en el versículo 19 donde dice, los hombres terminan igual que los animales, el destino de ambos es el mismo. Pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo. Ahora volvamos por completo al modo de desesperación. Y esta desesperación continúa en el capítulo 4. Eclesiastés 4:1 dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y es así, y aún así no ha tenido suficiente desesperación, pasemos al capítulo 5. En Eclesiastés capítulo 5 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Nunca hay suficiente dinero para los amantes del dinero. Pero entonces en el capítulo 5, versículo 19, obtenemos esto. Eclesiastés 5, de 18, 19 dice: esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Así es, para que la vida sea buena y disfrutada, nos deja tomar aire y luego volvemos al modo pesimista en el capítulo 6. Eclesiastés 6:3 dice: si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, sino se ha saciado de las cosas buenas y nada llegará a recibir sepultura, yo digo que un abortivo vale más que él. Luego continúa en el capítulo 7. Eclesiastés 7:29 dice: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Luego en el capítulo 8:14 dice: en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos y a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que esto también es absurdo. Pero entonces el siguiente versículo dice esto en Eclesiastés 8:15, dice: por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo es lo que le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Luego en el capítulo 9 hay más pesimismo de nuevo. 9:3 dice: hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen su mismo final. Además, el corazón de los hombres rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida, y su fin está entre los muertos. Y adivinen qué pasa después. 9:7 dice: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Entonces, aquí están los primeros 9 capítulos resumidos, sin sentido. Sin sentido tiene un poco de alegría, tiene un poco de propósito, sin sentido, come un poco de comida, bebe un poco de vino, sin sentido, no te preocupes, sé feliz. Entonces hay este patrón en el libro. Y hay una pregunta que eventualmente surge si está tratando de mantenerse despierto. ¿Cuál es? ¿Es fatal y pesimista escuchando a Bob Dylan, o es alguien feliz escuchando a Bob Marley? Nos está diciendo el escritor que la vida no tiene sentido y que todo es desesperación y que vas a morir como un perro. O el escritor dice que puedes comer y beber y disfrutar tu vida y todo va a estar bien. ¿Cuál es? Ahora, espero que en este punto de esta serie, cuando ponga frente a ustedes, es la puerta número 1 o la puerta número 2. Espero que algunos de ustedes digan: toma la puerta número 5, por favor, Peter. Ya lo sabes, ya has tenido suficiente experiencia con Eclesiastés que estás diciendo la respuesta es probablemente una especie de sí. Y la respuesta es una especie de no al mismo tiempo. Existe quizás otra forma de entender esto. Quiero entrar en lo que creo que es el escritor que está iluminando con este patrón. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido suficiente experiencia en la vida para darnos cuenta que no podemos controlar los resultados? Como cuando cargas contra algo, como cualquier cosa. Y usted prepara y planifica y crea una estrategia. Existe la posibilidad de que todo se convierta en humo. Existe la posibilidad de que todo se desmorone. Existe la posibilidad de que nada salga como esperábamos. Por eso, cuando estoy a punto de hacer algo, hablar en algún lugar, escalar una montaña, hago un viaje y alguien me pregunta si estoy nervioso, mi respuesta es casi siempre sí, porque he experimentado lo suficiente de la vida como para darme cuenta de que no importa lo que planees o cómo se haga un esquema, no se puede controlar los resultados. Y sin embargo, seguimos cayendo en la trampa de pensar que es predecible. Todavía nos encontramos creyendo que tenemos el control. En el mundo moderno se nos ha garantizado y se nos ha dicho que ciertas cosas están dentro de nuestro control. Y estas garantías no son buenas. El maestro de Eclesiastés está tratando de hacernos ver esto. Está tratando de abrirnos los ojos a esto, Hay todas estas cosas y toda esta planificación y crees que tienes el control hasta el momento que te das cuenta. No la tienes. El resultado no depende de ti. El control es una ilusión, pero la certeza no lo es. Déjame mostrarle algo. En Eclesiastés 9:4 dice: ¿por quién, pues, decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Empecemos con esto. La palabra esperanza que se encuentra aquí, cualquiera entre los vivos tiene esperanza. Esta palabra esperanza es una palabra fascinante. Y aquí está el porqué. Ocurre casi nunca en el Antiguo Testamento hebreo. Está por todo el Nuevo Testamento. Casi nunca se usa en el Antiguo Testamento la palabra esperanza. Y la palabra que se basa es en bitajón. Y esta palabra aparece un gran total de 3 veces en todo el Antiguo Testamento. Y 2 de ellos están en la misma historia, en el mismo lugar. Realmente solamente 2 veces. Y esta es una de ellas. En la otra parte donde aparece no se traduce como esperanza, se traduce como certeza. Bitajón. Certeza. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque en nuestro lenguaje, la forma que nosotros usamos la palabra esperanza es radicalmente diferente a la forma en que ellos usaron la palabra esperanza. La esperanza no es certeza en nuestro idioma. La esperanza se trata de algo en el futuro que queremos que suceda, pero no estamos seguros de que va a suceder. Pero estaríamos muy felices si así fuera. Entonces, para nosotros, esperanza es como un deseo. Espero que mañana sea soleado. Espero que mi equipo gane. Espero que a mis hijos obtengan becas para ir a la universidad. No hay garantía. ¿Puede suceder o no? Así es como usamos la palabra esperanza. Si tu esposo o esposa te dice, tengo esperanza de que te amaré en 5 años, en nuestra cultura eso no es bueno. Eso no es alentador. Porque en nuestra cultura la esperanza generalmente refleja una falta de certeza o con una pizca de duda. No vemos la esperanza de la misma manera en que ellos vieron la palabra esperanza. En la conciencia hebrea o mente y lenguaje hebreos, esperanza significa certeza sobre algo. Así que lo que dice el escritor de Eclesiastés no es lo que los vivos deseen, que algún día algo bueno va a venir. Dice que los vivos pueden tener la certeza sobre algo. Ellos saben algo. Ellos no desean. Y lo que saben los vivos es que están vivos. Y cuando te das cuenta de que estás vivo, te das cuenta de que este momento que se encuentra frente a ti es muy importante. Entonces, debido a esto, dice el escritor, es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Ahora, esto aquí mismo está lleno de significado y simbolismo, especialmente en esta cultura. Perros y leones. Déjame hablar de ellos por un momento. Primero, los leones. Imagínense un león. Ahora, los antiguos hebreos consideraban a los leones como nosotros. Rey de la selva. Real, poderoso, real, respetado. Los perros, por otro lado, fueron pensados en términos muy diferentes a los que hacemos en nuestra cultura. Por ejemplo, este es mi perro Koa, quien también se hace llamar Bear. En la traducción es osito. Se muestra la imagen de un perro que es la mascota del pastor. Mira, ahí mismo hay un indicador de la diferencia. No es solo que le demos nombre a los perros, es que incluso les ponemos apodos. Y ella tiene una vida realmente buena. Así que cuando estudio en la casa, cuando no estoy en la casa, duerme en el sofá y se pone cómoda en el sofá. ¿Cómo sé esto? Porque la sorprendo haciendo esto. Si eres un perro en los Estados Unidos, lo tienes suficiente bien, ¿ah? Y algunas personas van aún más allá de esto, como este chico, por ejemplo, se muestra unos perros en motocicleta. Esta foto fue tomada cuando el pastor estaba en Spokane para una reunión. O este chico, una onda para perros, y eso no es suficiente para que te quiten tu tarjeta de hombre. Definitivamente lo es. Hay gente que lleva a los perritos en un cochecito de perro. Y así se nota la expresión de su rostro. Mira. El punto es que amamos a los perros en estas circunstancias y en esta época. En el mundo antiguo, Como había escasez, los perros no eran una mascota, eran una competencia y portaban enfermedades. Los perros eran como buitres, cernosos, asquerosos, despreciados. Por lo tanto, cada vez que lee o escuche una referencia de los perros en la Biblia, siempre es degradante. Es como llamar a alguien escoria del estanque, un alimentador inferior, un troll, un roedor. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat, Goliat le dice: «¿Soy un perro que vienes a atacarme con palos?». Creo que entiendes el punto. Entonces, cuando el escritor dice que es mejor ser un perro vivo, increíblemente provocativo, dice que es mejor estar vivo, mejor es respirar, que ser respetado y estar muerto. Y lo que está tratando de ayudarnos a ver es la distinción más importante que podemos hacer en esta vida. Nos está ayudando a hacer una distinción entre estas dos cosas que con frecuencia permitimos que sean combinadas. De hecho, debido a que combinamos estas dos cosas, sufrimos más en esta vida de lo que deberíamos. Entonces continúa diciendo en Eclesiastés 9, del 5 al 6. «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Cuando estás muerto, todo desaparece y se olvida». Y lo que está haciendo con todo este asunto del perro contra león es realmente un punto. Él está haciendo una distinción y es esto. Hay una diferencia entre las cosas que suceden en tu vida y el hecho de que tienes una vida. Hay una diferencia. Y tendemos a combinarlos o fundirlos juntos. Los fusionamos. Hay una diferencia entre las cosas que suceden en tu vida y en tu vida en sí. Y con demasiada frecuencia, demasiadas veces permitimos que estas cosas sean lo mismo. De hecho, esto podría ser útil, ya que se relaciona con nuestra comprensión de Jesús. ¿Sabes? Jesús nunca dijo, he venido para hacer algo top. Jesús nunca dijo, he venido para hacer todos tus sueños más salvajes una realidad. De hecho, Jesús dice, tendrás problemas en esta vida. Pero luego también dice, he venido para que tengas vida al máximo. Vida abundante. Eso trae una pregunta. ¿Puedes tener una vida plena y aún así tener problemas? ¿Cómo es posible tener una vida abundante si no tienes lo suficiente para vivir? Si no entras en la escuela que querías. Si tu trabajo no es tan satisfactorio como lo que te gustaría. Bueno, cuando comprenda que hay una distinción entre las cosas que suceden en su vida y la vida misma, cambian las cosas. ¿Estás conmigo? Así que hay esta pregunta que nos hacemos cuando no hemos visto gente por un tiempo y totalmente refleja con nuestro pensamiento disfuncional. Ves a alguien y le dice, ¿cómo va la vida? ¿De qué quieres decir con cómo va la vida? La vida es la vida. De hecho, que esta porción de agua y polvo tenga aliento y vida es el más hermoso milagro en todo el mundo. El hecho de que todos nosotros de alguna manera obtuvimos la vida es un regalo y está destinado a ser apreciado independientemente de todas las subidas, bajadas, buenas y malas, sagrado y pecaminoso que encontremos. Piensa en su vida por un momento. Tal vez no tengas el cuerpo que deberías tener, quizás trabajo, aspiraciones profesionales, quizás un conjunto de relaciones, quizás hay algo que estás escondiendo, algo roto, y tienes miedo de que si la gente supiera, todo eso. Incluso si eres un perro, dice el maestro, despreciado, débil, pecador, oscuro, depravado, o es mejor estar vivo que ser el más santo de la realeza o el rico y estar muerto. En todo esto nos está despertando al momento y nos invita a deshacernos de la noción de que si estamos definidos por lo que nos sucede cuando escuchas el mensaje de Eclesiastés, si escuchas desesperación, si escuchas y piensas para ti mismo, esto es horrible y deprimiente, entonces has perdido profundamente el punto del maestro. Al final del capítulo 9 dice esto. Eclesiastés 9 del 7 al 10 dice, anda, come tu pan con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado con tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada, cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado en todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Ahora eche otro vistazo a esto. Vamos a cambiar la diapositiva y vamos a resaltar las palabras en rojo. En Eclesiastés 9, del 7 a 10 dice, anda, come tu pan con alegría. Alegría es en rojo. Bebe tu vino con buen ánimo. Y que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume de tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada, de cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Estas son las cosas que pueden ser tuyas. Si nos apegamos radicalmente al regalo de esta vida, en lugar de nuestra sombra, realmente podemos experimentar estas cosas hermosas. El escritor de Eclesiastés nos ayuda a hacer esta distinción, que las circunstancias de tu vida no son tu vida. Y cuando tienes eso, hay alegría y paz. Y el significado se impregna en las cosas que nunca habías visto antes. Las pequeñas cosas cobran vida. Las cosas simples comienzan a traer alegría. Los momentos mundanos se llenan de significado. Empezamos a ver la belleza. Empezamos a ver el valor. Empezamos a entender lo que realmente importa y lo que no. Estos son momentos en los que te vuelves consciente. Y lo que la Biblia nos enseña constantemente es que cuanto más consciente estás, más vivo estás. Dice, mira a tu alrededor, sea consciente. Porque cuando más consciente eres, más vivo estás. Esto es lo que nos dice hoy el escritor de Eclesiastés y hace un eco con lo que Jesús anhela para nosotros. Entonces está este momento cuando Jesús le dice a sus seguidores, cualquiera que desee salvar su vida la perderá. En otras palabras, cualquiera que capte, sostenga, enfatice y trabaje el plan porque quiere ver el resultado, el gozo de la vida, la paz, les serán arrancados. Pero luego continúa y dice, pero si pierdes la vida, renuncia al control y sígueme. Si te sometes al hecho de que no tienes el control y te concentras en mí, entonces encontrarás la vida. Mira, lo único que se nos pide es que hagamos con Jesús es confiar. ¿Estás conmigo? Tomemos un momento y reflexionemos. ¿Podrías simplemente cerrar los ojos y respirar? ¿Qué significa todo esto para usted? ¿Hay alguna forma en la que se esté aguantando con los nudillos blancos de su mano para un resultado? Tienes que ir por este camino. Tienes que suceder así. ¿Le está matando cuando las cosas no salen como quiere? ¿Estás luchando con tu sensación de impotencia? ¿Se pregunta cuál es el punto? ¿Realmente importa? ¿Puedo realmente marcar una diferencia? Ahora, tome otro respiro. ¿Qué pasa si simplemente te das cuenta de que eso es un regalo? ¿Qué cambiaría eso? Y aún más, ¿qué pasaría si confiaras en Jesús con los resultados? En lugar de confiar en ti mismo con ellos, levántese conmigo a orar. Los ancianos están por aquí para orar con usted. Tenga buena bendición, que la libertad, paz, alegría y sentido le inunden su vida, no porque hayas trabajado en el plan perfecto, pero porque confías en Jesús lo suficiente como para dejar de lado todo lo que es los resultados. Amén, hermanos, que tengan un muy bonito día. Gracias por escuchar. Hasta pronto.